siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pueden tomar sus lugares, hermanos. Y quiero que tomen en cuenta primero que es fácil olvidar, hermanos, que nuestro Dios amoroso y misericordioso también tiene la capacidad de enojarse con sus hijos. Si tenemos esa idea que Dios nunca se enojaría con sus hijos, Él nunca lo podemos provocar a ira, a celos, y eso es mentira. Okay, por eso Él está hablando aquí y continuando con lo que Él habló antes en este capítulo. Es fácil dar por sentado o pasar por alto nuestra salvación. Siempre debemos recordar que nuestro Dios amoroso es también un Dios muy celoso. Él nos ama con un celo tremendo, hermanos. Y Él nos anhela celosamente, dice en Santiago. Y vemos también, hermanos, que Él no desea estar en segundo lugar a ningún otro en nuestras vidas. Él no quiere segundo lugar. Él quiere primer lugar. Él quiere ser siempre nuestro primer amor. Y no segundo y tercero, y que algunos hasta ni quinto ni sexto en nuestras vidas. Y entonces vemos que cualquier cosa, persona o actitud, ¿ok? Cualquier cosa, persona, actitud que tome el primer lugar en nuestras vidas se convierte en un ídolo. Y cuando esto ocurre, somos culpables de cometer idolatría y habrá repercusiones. En otras palabras, no cree que porque tú eres un hijo de Dios, un cristiano, que usted es exento de la idolatría. Más bien, yo atrevo a decir, la mayoría de nosotros somos idólatras sin darnos cuenta. Yo espero que después de hoy vamos a entender eso. Y tú dices, yo soy cristiano. Tú pues serás cristiano, pero tal vez tú eres idólatra también. Y eso de creer que porque usted es un hijo de Dios, usted se entregó a Cristo, que usted es un evangélico que ha aceptado el evangelio, lejos está de usted de ser un idólatra. ¿Cómo se le ocurre al pastor decir eso? Porque el pastor va a compartir la palabra de Dios que nos dice eso. Primero vemos aquí que hay circunstancias cuando es mejor, es más sabio huir que luchar. En versículo 14 y 15, él dice, si usted mira bien, y tomen en cuenta cómo comienza el versículo 14. Por tanto, quiere decir que todavía estamos en el contexto de lo que acabo de decir versículos antes. En el versículo 12 dice, así que, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Hablando de todo Israel que pasó por el Mar Rojo. Todo Israel estaba debajo de la nube. Ya hablamos de eso la semana pasada. Todo Israel recibió este pilar de fuego en la noche. Dios bendijo a todos. Todos comieron del pan del maná, el pan del cielo. Y eran idólatras. Entonces dice a nosotros. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. El contexto de veras es la idolatría. Si tú crees que tú no puedes caer en idolatría, cuidado, porque te vas a caer. Si tú crees que no, el que piensa está firme, mira que no caiga. Dice, ah, yo no. Entonces dice, después le dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Versículo 13. Somos tentados a la idolatría cada minuto de cada día. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, que la tentación a la idolatría es constante, pero Dios nos da la salida. Y vemos entonces que podemos caer. Y vamos a ver ahorita primero que en capítulo 10, versículo 14, él dice: por tanto, amados míos, ¿con quién está hablando? Con los santos en Corinto. Recuerda, esa carta es dirigida a la iglesia, no al mundo. Está dirigida a los cristianos, a los santos. Para que tengamos mejor idea, mira los primeros versículos de capítulo 1, cómo comenzó esta carta. Porque es una epístola, una carta que Pablo escribió, el apóstol Pablo. Y él dice aquí, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, el que estaba con él, a la iglesia de Dios, no lo de diablo, de Dios, que está en Corinto. ¿Quién? A los santificados en Cristo Jesús, a los santos, los que hemos sido santificados por medio de la sangre de Cristo. Aquí dice, y también dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Está hablando a la iglesia. Él está hablando a creyentes que han sido santificados, que han sido lavados con la sangre de Cristo. Son apartados, pero esos son llamados santos. Entonces ahora vamos a capítulo 10. Y él está hablando a estos santos, a estos que fueron santificados y lavados en Cristo Jesús, diciéndoles en versículo 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es decir, que si había idolatría entre el pueblo de Dios. Y eso es nada nuevo. Si usted lee a Josué antes que él muera, en capítulo 24 de su libro, él dice al pueblo: ya deja sus ídolos. 40 años en el desierto bajo Moisés tuvieron sus ídolos. 30 años bajo el ministerio de Josué en la tierra prometida, aún atacando Jericó y otros lugares, tenían ídolos. La idolatría siempre ha existido dentro del pueblo de Dios. Y hoy dice, oh, eso es el Antiguo Testamento. Pues Pablo está hablando ahora a la iglesia, a los santos. Y Juan dice lo mismo en su epístola. Pero quiero que entiendan muy bien, la idolatría es algo común aún entre nosotros. Y yo atrevo a decir que cuando termino hoy el mensaje, muchos aquí vamos a ver que somos idólatras. Y tenemos que renunciar a nuestros ídolos. Entonces, primero, debemos siempre estar en guardia contra el orgullo, aun cuando nos esforzamos contra la tentación. A veces peleamos contra la tentación, sabemos que es malo lo que queremos hacer, pero lo hacemos en nuestras propias fuerzas, confiando en nuestras propias habilidades, y ahí es donde entra el orgullo. Y por eso a veces es necesario huir en vez de pelear. Y no queremos huir. No, yo sí puedo. La Biblia mismo dice, hay un tiempo que un hijo de Dios debe de huir. En inglés es flee, run away. Usted mira conmigo, por ejemplo, en Proverbios 11. El libro de Proverbios, capítulo 11, en versículo 2. Mira lo que dice aquí. En capítulo 11. Si nosotros tenemos la idea que un soberbio es un borracho en una cantina que se cree invencible, no. Puede ser un hijo de Dios que se cree invencible también y anda emborrachado de su orgullo, aunque nunca ha tomado. Anda embriagado de su propio orgullo. Y el versículo 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿Cuántas veces hemos visto hijos e hijas de Dios en deshonra cuando le encuentra, lo hallan en su pecado, y su pecado es manifestado a todos, revelado a todos? ¡Qué vergüenza! O como si te arrestan por algo y tu foto está ahí en el periódico, en también en internet, todo ven tu hermano o tu hermana en Cristo ahí encarcelado por un delito que él hizo. Porque se creyó que él pudo, ella creyó que ella pudo. Y vemos aquí, pero ¿qué pasa con, dice aquí, viene también la deshonra, versículo 2, más con los humildes está la sabiduría. Y tenemos que ser sabios, hermanos. So, vemos aquí, siempre debemos estar en guardia contra el orgullo. Un ejemplo, por ejemplo, si usted dice, alguien le invita a una fiesta. Y ese party, esa fiesta, va a haber bebidas. Y usted dice, ah, yo puedo, yo no tengo problema con eso, yo he vencido eso. Y tú llegas a la fiesta, y cuando menos crees, ya estás tomando con los mundanos, hasta te embriagas. Tú pensabas que tú podías. Eso es un ejemplo, ¿verdad? El otro es, por ejemplo, cuando nosotros pensamos, cuando éramos adictos a lo que dice en inglés gambling, ¿verdad? A apostar. Y Dios te libró, y tú eres un hijo de Dios. Y tú entras en una de esas Stripes o Circle K o 7-Eleven y tú compras una lotería, nada más una. Y después ya te engancharon y usted sigue comprando y comprando, gastando dinero que usted no tenía, o bingo, o las maquinitas. Créemelo, hay cristianos adictos a estas cosas. Es un vicio el apostar. Entonces, lo que quiero decir, ¿cuántos han caído sexualmente que se creen que no van a caer? Pero han caído sexualmente. Por eso un pastor nunca debe de visitar una hermana, una mujer solo, sin su esposa o que esté el esposo presente. Por eso están, yo conozco pastores que han caído, que ellos creen que no van a caer. Entonces, por eso dice en versículo 12, así que el que piensa está firme, mira que no caiga. Tú puedes caer. O tal vez en el internet, tú estás haciendo una tarea y te metes por una página que no debes. Y tú sabes que no debes, pero ahí te metes, ahí te quedas estancado. Y después comienzas a mirar más y más y más. Ya andas adicto a esos pornografía, a estos sitios, que no era pornográfico en el principio. Era más o menos pornográfico, pero poco a poco uno va entrando. Y así es. Entonces, vemos que cuando a veces es necesario huir. Ahora, la Biblia habla de eso. Quiero que mira conmigo en 1 Timoteo capítulo 6. La primera epístola a Timoteo capítulo 6. Y vemos aquí en versículo 10, él habla del amor al dinero, la avaricia. En el versículo 10, porque a raíz de todos los males, no es la única raíz, es un raíz, una raíz. De todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe, eran cristianos. Y fueron traspasados de muchos dolores, siempre más dinero, más dinero. Hay trabajólicos que tienen que que se refugian en sus trabajos. Y le gusta más dinero, más dinero. No tiene tiempo para su familia, ni tiempo para el Señor en su iglesia. ¿Y qué dice en versículo 11? Mas tú, oh hombre de Dios, dice, él no dice pelea, él dice huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye, no dice pelea. A veces un hijo de Dios tiene que saber cuándo debe de huir de algo. Hay que huir de la idolatría, hay que huir del amor al dinero. Algo más. Mira segunda de Timoteo, la que sigue primera Timoteo, en capítulo 2. Y él dice aquí a Timoteo, que era un joven, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Y lo mismo, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Lo mismo que él dijo en primera Timoteo. Hay que huir de ciertas cosas. Y aquí vemos en Corintios, Pablo dice, huid de la idolatría. Run away, flee en inglés. Entonces, vemos aquí que es importante entender eso. Nadie aquí, Dios nunca nos llamó a pelear todas las batallas. Dice, pero ¿por qué la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? También tú puedes huir en Cristo. Es puro orgullo cuando tú crees que tú puedes combatir cualquier problema. Tú no puedes. Y dice, ¿pero por qué? Porque Dios nos ha enseñado y nos está enseñando que somos carne y sangre, carne y huesos, que somos mortales, somos débiles y dependemos de Él. Y a vez en cuando, Él nos hace ver algo tan grande y en vez de ayudarle, dice, quiero que huye para enseñarnos humildad. Por eso, podemos en todo, somos más que victoriosos, más que vencedores por medio de Cristo, pero aún la Biblia dice, quiero que aprendan a huir también. ¿Por qué? Porque no quiere que seamos orgullosos, siempre ganando en todo. Y hay cosas que ustedes tienen que usar sabiduría. Y a veces el huir está en mi voluntad y no siempre pelear. Y ahí dice la Biblia, tres lugares, huir. ¿Huir de qué? Del amor al dinero. ¿Huir de las pasiones juveniles? ¿Huir de la idolatría? Muchas veces no huimos. Después salimos atrapados. Después pensamos, ¿qué pasó? Pues no huiste. Pues yo pensé que todo podía en Cristo. Tú puedes. Pero todo comienza con la obediencia. Y la obediencia a Dios es, huye de esto. Por ejemplo, si un joven no quiere caer sexualmente con otra mujer, otra joven. Casada, no casada, un joven que es un cristiano y este muchacho quiere seguir a Cristo. Ya cuando está en la cama con la muchacha, ella no va a huir. Él va a caer. Tú no esperas que esté en la cama con la muchacha para huir. La manera de huir, ni siquiera te mete en su casa. Eso es huir. Ese es un ejemplo. Y capítulo 5 habla de eso en Proverbios, del joven que anda atrapado por una ramera. Dice, huye de su casa. Ni te metas en su casa. No espera para entrar en la casa de una ramera, como dice en Proverbios, una mujer de mala clase, para después querer huir. Es tarde. Un pájaro que ve que hay una trampa esperando, no espera para meterse en la trampa para escaparse. Él ve la trampa y se va. Y eso que tenemos que nos está enseñando aquí Pablo. El pueblo de Israel no aprendió esa lección. Eso que usó en primeros 10, 11 versículos para enseñarnos. Después fue en 12 donde él cambia. Dice, aprende de ellos. El que piensa está firme, que no caiga. Entonces, vemos también que cuando Dios provee una salida, como en versículo 13 dice, es sabio utilizarla lo más pronto posible. ¿Qué hizo José cuando la esposa de Potifar lo agarró? Él fue corriendo, huyendo. Y fue bendecido por eso, José. Y cuando Dios provee una salida, utilízala, agárrala. Pasa por esa salida lo más pronto posible. Y aquí dice en versículo 13. Dice aquí que toda tentación, no hay una que no sea humana. Pero fiel es Dios, nunca olvida eso. Que no os dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay manera de soportar la prueba. Y a veces huyendo es una de ellas. Y Dios nos da la salida. Dios nunca nos deja atrapados, estancados en una situación difícil. Él siempre nos da la salida. En otras palabras, tú no tienes que pecar. Yo no tengo que pecar. Ahora, a veces tengo que pasar por pruebas y tribulación, pero no tengo que pecar. Y eso es la cosa. Y muchos dicen, es que no es mi culpa. Es que yo... No, sí es tu culpa. Tú pecas, es tu culpa. No es culpa de nadie. Es que ella me tentó, tú caíste. Si hubiera huido, ella no te hubiera tentado, no hubiera recibido la tentación. Hay gente que no saben también manejar dinero, roban. Entonces, mejor que no maneje dinero. Si alguien te ofrece para ser tesorero de una compañía o de una iglesia, no lo aceptes. Es tu debilidad. Acéptalo, huye. Busca otro servicio. Y así es, hermanos. Imagina un hombre que era un alcohólico toda su vida. El peor lugar donde puede entrar ahora que es cristiano es en una cantina.
Huye de la cantina. Hay manera de testificar a otros, pero no tiene que meterse en una cantina, porque eso es, no es productivo, es contraproducente. Eso vemos entonces, los sabios tomarán en serio y en consideración un buen consejo. Si usted mira aquí, por ejemplo, lo que dice aquí el versículo 15. Como a sensatos os hablo. Es de sabios. Gente con sentido común. Juzgad vosotros lo que digo. En otras palabras, más tal vez común sería, hablo ustedes como sabios, consideran lo que estoy diciendo. Pero muchas veces la gente se enoja. Mira, hermanos, yo no sé cuántos se han ido de esta iglesia porque sienten ofendidos, porque la verdad les incomoda, no quieren escuchar la verdad. Yo no sé cuántos, he perdido la cuenta, pero yo sé que entre los años, 1.500, 2.000 personas, en los últimos 35 años, se han ido. Venían, eran miembros, otros visitantes regulares por meses, algo pasó, no les gustó y se fueron. Y siempre es culpa del pastor o culpa de la iglesia, pero nunca culpa de ellos. Así es. Y Pablo también perdió mucha gente. Y Cristo mismo, muchos dejaron de seguirle cuando habló la verdad. Leer Juan 6, empezando con versículo 65. Y veamos. Entonces, muy importante que los sabios toman en cuenta, que toman en serio el buen consejo. Y esto no es mi consejo, ese es consejo del apóstol Pablo. Es consejo de la Biblia. Nos conviene hacer caso. Ahora algo más vemos aquí acerca de idolatría. Y aquí está en versículos 16 al 18. Que quiénes somos y todo lo que hacemos está relacionado con la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz. ¿Qué quiere decir expiatoria? Bueno, fue nuestra expiación. Quiere decir, Cristo murió. Esa es la palabra en inglés, exit, salida. Nuestros pecados hicieron una salida por medio de Cristo en la cruz. Cristo, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por mí y murió en la cruz. Y sufrió el castigo mío. Y Él pagó por mis pecados. Esa es la obra expiatoria, en nuestra expiación. Entonces, en inglés la palabra es atonement. Quiere decir que Cristo Jesús tomó mi lugar. Él no más tomó mis pecados, se hizo pecado. Y cuando Dios lo vio en la cruz, su propio Padre tuvo que darle la espalda. Porque Él no puede ver pecado. Si quiere ver aquí, 2 Corintios, el libro que sigue, capítulo 5. Muy claro. Aquí dice, versículo 21. Dice, 5:21, 2 Corintios, al que no conoció pecado, donde Cristo Jesús nunca pecó, fue hecho, por nosotros lo hizo pecado. Sí, fue hecho pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Cristo Jesús murió en mi lugar. Murió en lugar suyo. Y cuando Él oró, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya sabemos, porque Dios Padre vio a la cruz y vio a nosotros y le dio la espalda a nosotros. Pero en vez de nosotros fue su Hijo que tomó nuestro lugar. Todo eso tiene que ver con la idolatría y van a entender en un momento. Porque Pablo está hablando de eso. Entonces somos participantes del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y es lo que está diciendo Pablo regresando a capítulo 10. Si usted mira aquí versículo 16. La copa de bendición. Está hablando de la Santa Cena, la mesa del Señor. Lo que llamamos comúnmente entre todas las iglesias, la comunión. Cuando estamos simbólicamente comiendo del pan y bebiendo de la sangre de Cristo. ¿Ok? Tuvimos uno el domingo pasado. Y es muy importante eso. Es una ordenanza, no es una sugerencia. Tú como hijo de Dios debes de tomar parte en eso. Y no busca cualquier pretexto para no venir y no toma parte en eso. Pero es entre tú y el Señor. Pero una cosa le voy a decir. Y Él dice aquí en versículo 16, la copa de bendición. Cuando bebemos esa copa,
La sangre de Cristo es bendición para nosotros. Que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo. Comunión quiere decir, estamos tomando parte, participación. Dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En otras palabras, están aquí de participación. Quiere decir que nosotros debemos de entender que somos participantes del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia, Gálatas 2:20, debes de memorizarlo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. So, y sigue el versículo, pero el chiste es que nosotros fuimos crucificados con Cristo. Dios vio a cada uno de nosotros que somos salvos de veras, no porque tú vas a la iglesia eres salvo. Pero cada uno que recibió a Cristo de corazón, que se arrepintió de sus pecados, Dios lo vio en la cruz con su Hijo. Y por eso, el bautismo. ¿Por qué bautismo? Por supuesto, tuvimos bautismo también el domingo pasado. ¿Por qué es que lo entramos en el agua por inmersión? Eso simboliza la muerte de Cristo y la muerte del creyente. ¿Por qué ¿Por qué levantamos? La resurrección de Cristo y el creyente también que resucitó con Cristo y vive una vida nueva en Cristo. Por eso la iglesia se llama Nueva Vida en Jesús. Entonces, vemos aquí que nosotros entonces somos participantes. Aunque tú miras a la cruz y tú ves Cristo, Dios mira a la cruz y te ve a ti. Interesante, ¿verdad? De nosotros se nos olvida de una cosa. En nuestra jornada con el Señor, Él sigue cambiándonos y moldeándonos porque dice la Biblia que Él nos dio la mente de Cristo. So, poco a poquito Él está renovando nuestra manera de pensar. Y una de las características de un cristiano maduro, no con toda tu emoción y bla, 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 y puede orar por una hora con puras lágrimas, eso no. La madurez de un cristiano es cuando él comienza a pensar como Cristo y como Dios. Porque Dios le dio su mente. Esa mente tiene que desarrollar. Y cuando tú comienzas a entender que no hay división, no hay separación entre tú y Cristo en esa cruz. Tú estás enfocando en Cristo. Dios está diciendo, mi hijo, tú estuviste allí en la cruz. Entonces, es muy importante eso. Ahora, le voy a decir una cosa. Y eso es importante. Hemos sido crucificados con Cristo. Y es Cristo quien vive en nosotros. Entonces, cuando tú estás tomando parte en la Santa Cena o la Mesa del Señor. Y tú estás tomando esa copita. Y tú estás comiendo del pan. Tú estás dando testimonio de que yo morí con Cristo y yo resucité con Cristo. Tú estás participando, es un copartícipe con Cristo en la cruz. Así como Él fue copartícipe contigo en tu pecado, Él fue hecho pecado por ti, tú fuiste hecho justicia en Él. Ahora, entonces, ¿qué tiene eso con idolatría? Oh, tiene mucho que ver, vamos a ver. Y Pablo está todavía preparando, explicando una estructura a lo que quiere decir. So, hemos sido primero crucificados con Cristo y es Cristo quien vive en nosotros. Ahora, ¿qué pasa con la idolatría? Si toda idolatría es diabólica en su raíz, toda idolatría es diabólica, es demoníaca. Si usted mira aquí en capítulo 10 y vamos a empezar ahora. Bueno, el versículo, bueno, usted mira aquí lo que hemos leído, el versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cristo es el pan que desciende del cielo, todos participamos de ese pan. Si es que tú eres, estoy hablando a los cristianos verdaderos, los que hemos nacido de nuevo. Entonces, después le dice, los que comen los sacrificios, en 18, no son partícipes del altar. ¿Cuál es el gran altar? La cruz. Ahí es donde Cristo sacrificó su sangre, derramó su sangre. La cruz es el altar donde hay salvación. Los otros altares eran simbólicos, cuando sacrificaban animales. Aun cuando tú vienes aquí a este lugar a orar, de veras no es un altar, es simbólico del altar en el cielo. Por eso el trono de la gracia. Pero el altar donde fuimos redimidos y comprados es la cruz. Ahí es donde el Cordero de Dios fue colgado y sacrificado. Entonces nosotros participamos del altar de la muerte de Cristo. Si los sacerdotes en el Antiguo Testamento, lo que sobraba, ellos comían de los sacrificios. Así se sostenían los sacerdotes, sus familias. Nosotros vivimos del sacrificio de Cristo. Y nosotros somos participantes del altar de la cruz, donde Cristo fue ofrecido como holocausto para nosotros. Entonces, toda idolatría es diabólica. ¿Por qué? Pues el objeto de toda adoración falsa, hablando de idolatría, es Satanás a través de sus demonios. Toda idolatría, cualquier forma, tú estás adorando otra cosa, otra persona y no Dios. Pero todo al fin de cuentas es dirigida hacia Satanás. El diablo siempre ha querido ser adorado como Dios. Por eso fue aventado, echado fuera del cielo. Mira conmigo aquí ciertos versículos. Y espero que conozcan un poco sus Biblias. En Isaías 14, porque yo no puedo esperar que todos lo encuentren, ¿verdad? Pero en Isaías 14, y ahí está, y ustedes le pueden ver, empezando con versículo 12, ahí el Señor está hablando con el diablo, con Satanás, con Lucero. En capítulo 14, versículo 12 de Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora mire, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, que decía los ángeles. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Ahora mire, mire. Y seré semejante al Altísimo. Esto siempre ha sido el deseo más íntimo de Satanás. Él quería ser como Dios y ser adorado. ¿Y tú recuerdas en Lucas 4? Cuando Satanás tentó al Señor en el desierto. En Lucas capítulo 4, que era una de las tentaciones. Si usted mira muy bien, vamos a versículos de 5 al 8. Capítulo 4 de Lucas, versículos de 5 al 8. Y le llevó el diablo, que es Satanás, a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda potestad, esta potestad. Y la gloria de ellos. Él estaba dispuesto a entregar todos sus reinos. Desde el primero hasta el último. En un lapso de un momento. Mostró todos los reinos de toda la historia. Hasta el futuro. Le mostró todo. Y estaba dispuesto él a entregarle todo a Jesús. Él nada más deseaba una sola cosa de Jesús. Y aquí dice. Versículo 6. Y le dijo al diablo. A ti te daré toda esta potestad. Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Es verdad. Él es el príncipe del aire, él es el Dios de este mundo, dice la Biblia. Y a quien quiero, la doy. Y si tú postrado ahora me adorares, todos serán tuyos. Es lo que el diablo siempre ha querido, ser adorado. Está dispuesto a entregarle todo al Señor, nada más una adoración en su rodilla. Postrado. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. So, ven ustedes ya Alguien está detrás de toda esa idolatría. Alguien está detrás moviendo las cosas, levantando diferentes dioses, cuando en realidad Él va a recibir toda la adoración. Estos dioses, estos ídolos, religiones falsas, es nada más un canal, pero toda la adoración llega a Él. Y es lo que Él quiere, ser adorado. Por eso Dios detesta y odia la idolatría, porque Él sabe que es del diablo. Y Él quiere ser adorado, no el diablo. Entonces, vemos aquí, el objeto de toda adoración falsa es Satanás. Y Él es el objeto y Él es también el autor. Porque Él quiere recibir la adoración de los hombres. Entonces, vemos aquí ahora que nos hacemos participantes de lo que adoramos. ¿Sabe? Eso hemos visto en 10:21, ¿qué es lo que dice? Regresamos ahora a 1 Corintios capítulo 10. Y mira lo que dice. En 1 Corintios capítulo 10. Y aquí vemos en versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y muchas veces estamos haciendo eso. Venimos, tomamos parte de la Santa Cena, comemos el pan, tomamos la copita, pero estamos viviendo en idolatría, sin darnos cuenta. Entonces nos hacemos participantes de lo que adoramos. Quiere decir que si estoy adorando a Dios, es porque adorando a Cristo, estoy siendo participante, partícipe de Él. Pero cuando estoy adorando a otros dioses, estoy siendo participante de los demonios. Porque es un puro engaño. No existe ídolos. Pablo mismo dice, versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles, los del mundo, sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Toda idolatría, en alguna forma, fin de cuenta, puede decir que es este Dios, el otro Dios. No, es idolatría. Estamos participando con demonios. Estamos adorando al diablo sin darnos cuenta. Sino directamente en nuestras mentes, pero lo estamos haciendo. Toda forma de idolatría. Y toda forma de idolatría provoca a nuestro Dios a celos. Ahora, estamos hablando del Nuevo Testamento, versículo 22, 10:22 aquí. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hombre, hermano, leer Éxodo 20, Deuteronomio 32, ahí dice que Dios es un Dios celoso, un fuego consumidor. Una de las cosas que no entendemos es que a veces no de veras tenemos un concepto de quién es Dios. Hemos ya fabricado en nuestras mentes. Y nuestro Dios es un Dios celoso. Yo estoy convencido que muchos cristianos han sufrido pérdidas grandes por la idolatría. No tienen ni idea. Entonces vamos a ver aquí primero las diferentes formas. Nomás puse aquí 5, pero hay más. Pero puse lo que más o menos... Yo puedo dar una lista, mi grande, aquí voy a estar 2 horas predicando, más coge 5 de lo que más yo siento nos afecta. Primero, imágenes esculpidas. En Salmo 115, mira conmigo algo interesante. En Salmo 115, hay algo aquí muy importante. Cada cristiano debe de conocer este Salmo, lo que está enseñando. Salmo 115, versículos 3 al 8, mira lo que dice. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Pues sí, Él es soberano, Él hace lo que Él quiere. Todos los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Sí, fueron hechos en la imagen de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tiene pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Ahora mire. Mire el versículo 8. Que queda bien grabado en cada corazón aquí. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué está diciendo él? Recuerda, hermanos, que Dios nos está moldeando a la imagen de Cristo. Tú confías en Dios, en Cristo Jesús, en el Padre. Tú confías en el Dios verdadero y Él te va moldeando a la imagen de Cristo. Tú confías en cualquier ídolo y el diablo te va moldeando a la imagen de tu ídolo. Y si usted recuerda muy bien en Isaías, no hay que buscarlo ahorita, después, cuando Cristo mandó a Isaías al pueblo y Él dijo, ve al pueblo, tiene oído pero no oye, tiene ojos pero no ven. ¿Por qué? Porque el pueblo llegó a ser como sus ídolos. Y cuando el profeta Isaías les habló, no hicieron caso porque quedaron sordos y ciegos y no vieron y no entendieron y murieron y fueron al infierno. Porque quedaron como sus ídolos. Y cuando tú sigues un ídolo, ese es tu primer amor. Tú siempre vas a ser moldeado conforme a tu primer amor. Siempre es así. Por eso hay vidas destrozadas aún entre cristianos. So, vemos aquí entonces, ahora, imágenes esculpidas. Y usted puede ver aquí también otro. Ahora dice, ¿qué? Aquí yo no adoro. Si ¿cuántos aquí están adorando a imágenes de María? Imágenes de los santos. ¿Cuántos aquí están adorando a diferentes imágenes? Dicen, no, no están. Sí están. ¿Y sabe qué? Tú les hablas de Cristo, son sordos, no oyen. No pueden ver el Evangelio, aunque está delante de sus narices, no captan. ¿Por qué? Han llegado a ser duros como estatuas, como la esposa de Lot, porque eso es su Dios. Y Dios le está dejando entonces recibir lo que han sembrado. Y créemelo, ¿por qué cree que tanta gente con tanta religión no escuchan? Tú hablas de Cristo, no les entra. ¿Por qué? Porque están quedando como sus ídolos. Y así es. Y así es, hermanos. ¿Cómo es posible, pastor? Les hablo del Señor hasta enfrente de sus narices y no entienden. El Señor dijo, tienen oídos, pero no oirán. Tienen ojos, pero no verán. Y así es como los ídolos. Y pues veamos también la avaricia. Capítulo 3 de Colosenses. Y hay más lugares. Pero en Colosenses 3:5 dicen, hay que buscar si quiere, que la avaricia es idolatría. Y acabamos de ver en 1 de Timoteo, donde en capítulo 6, versículo 11, huye de estas cosas. ¿Qué cosas? Del amor al dinero, las riquezas. ¿Saben? Me pongo a pensar cuántas personas vienen a este país para mejorar sus vidas económicamente. Quieren money, quieren lana. No les importa a Cristo. Así es. Y viene a este país muy diferente a los primeros que vinieron. Los peregrinos, los puritanos vinieron para adorar a Dios con libertad. Los que vienen hoy nada más quieren beneficios, quieren estampillas, quieren esto, quieren el otro, quieren dinero. O quieren trabajar, comprar una casa, comprar un carro, quiero estar muy bien, quiero mandar dinero para mi familia, todo. Money, money, money. Dinero, dinero, dinero. Y el Señor no les hace importante. La avaricia. Y aún entre los cristianos. Tengo que trabajar, pastor. Sí, muchos. ¿Cuántos cristianos hoy, ahorita, no van a la iglesia por el virus, pero sí van al trabajo con el virus? Porque el dinero es importante. Adorar a Dios. Dicen que es importante, pero los hechos demuestran. Y por eso digo, ¿cuántos padres hoy dijeron, mi niño no puede ir a la escuela, es peligroso? Pero ahí van a la playa, van a los parques, van a los ríos. Yo veo en Facebook, se van por todas, pero no pueden ir a la escuela porque es peligroso. ¿No ven ustedes que al fin de cuentas, qué es lo que más nos motiva cuando tomamos decisiones? ¿Lo que pensará el Señor o la billetera? Y el Señor mismo dijo que no podemos servir dos señores, o a Él o a las riquezas. Él dijo eso claramente en Mateo. Entonces la avaricia, el dinero, el gran dólar ha llegado a ser el Dios de muchos.
Y no nada más los emigrados, los de aquí también. Todos. Y es muy triste. La diferencia entre un pobre y un rico, el rico ama lo que tiene y quiere más. El pobre ama lo que no tiene, pero también lo quiere. Los dos aman el dinero. No crees que porque tú eres un pobre, arrancado, miserable, que tú eres una persona que Dios te ama porque eres pobre. No. Tú puedes ser un pobre con mucho amor del dinero en tu corazón. Créemelo. Dice, ¿cómo puedo saber? Pues mira tu presupuesto. Tú diezmas, tú das a Dios lo que es de él. Ah, pues, no, pues, ahí está, dado una miseria y crees que estás diezmando, por favor. No confunde cuotas con el diezmo. Tú estás dando una limosna. Está dando un, tú no estás dando 10% de lo que tú haces. Si cualquier persona aquí tiene dudas, ven conmigo, vamos a la oficina, vamos a ver lo que tú has dado durante el año, a veces 10%. Porque algunos aquí tienen mucha fe con un, tan poquito que hacen, viven tan bien. Ahí está su Dios, avaricia. No, pastor, es que tengo que mejorar. No, es avaricia. Y la Biblia habla de eso. Es idolatría. Es idolatría. Tu bienestar físico, tus comodidades, tu casa, tu carro, tus vacaciones, tu buena ropa, todo eso vale más que el Señor para ti. Piénsalo. Eso está en la Biblia, hermanos. Pero después viene otro, la imaginación humana. Es otra idolatría. Tal vez tú no has hecho un Dios de plata y de oro, o de piedra, o de madera, pero tú has levantado un Dios de imaginación tuya. Tú tienes en tu mente el nombre de Jesús, pero es otro Dios completamente ajeno a la Biblia. Y usted mira conmigo en Hechos. Aquí está, eso es uno de los materiales que muchos utilizan. En capítulo 17 de Hechos. Y aquí dice, si usted mira aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo está predicando a los, en Atenas, a los griegos. Y él dice aquí en versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, que es Dios, sea semejante a oro, o plata, o piedra. Ahí está, escultura de arte, ahí están las imágenes, y de imaginación de hombres. A veces tú estás hincado orando a Dios, pero ¿de veras es el Dios de la Biblia que tú conoces? ¿O es un Dios que tú has fabricado? ¿Cómo puedo saber, hermano? Aquí está. Conozca la Biblia de veras. Buena doctrina. Conozca bien lo que Cristo dijo. Escudriñad las Escrituras. No es posible que unas personas, y muchos de ustedes, ni pueden hallar libros de la Biblia que han escudriñado. No es posible. Es como un taxista que no conoce las calles. Entonces no es taxista. Porque un cristiano debe de conocer la Biblia como un taxista conozca las calles de su ciudad. Y tú andas perdido para acá, para allá. ¿Cómo? Tú no estás leyendo la Biblia de veras. De veras tú no estás escudriñando. Por eso estás dando clases en las noches de doctrina. Para ayudar a algunos. Pero es idolatría de la imaginación. Que hemos fabricado un Dios a nuestra imagen. Y lo llamamos Jesús. Oh Padre, oh Señor. Y el Señor dijo. No todos que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Sino todos. Y después vemos otro Dios. Y esos son los placeres sensuales. No sexuales, sensuales. Se puede incluir sexo, borracheras, drogas, otras cosas, deportes, un buen tiempo. Ir a Six Flags, disfrutar de las montañas rusas y los rides y todo eso. Son sensuales, cosas que tú sientes. ¿Sabes lo que dice la Biblia? En 2 Timoteo 3, versículo 4. Que en los posteriores días los hombres serán amadores de los deleites, de los placeres, más que amadores de Dios. Y eso se llama hedonismo. Hedonismo, y yo te puedo decir lo que significa, que es del diccionario en español. Dice, teoría que establece el placer como fin y fundamento de la vida. Ese es hedonismo. Tú vives para tener un good time, un buen tiempo. Eso es, nada más. Gente que gusta brincar con, no sé en español, bungee jumping, ¿verdad? Otro que gusta salir de aviones y volar en el aire. Ojalá que abra sus paracaídas, ¿verdad? Pero el hecho es, ahí van.
y todas esas cosas. Mucho énfasis en sentir bien, adrenalina, oh, me encanta. Y otros, les gusta jugar los jueguitos, videos, todo el tiempo. Pueden jugar 8, 10, 15 horas, no les importa. Otros, la borrachera, otros drogas, otros diferentes deleites. Sexo, mujeriegos también hay. Hay de todo. Entonces, vemos aquí. Y si usted mira primera de Corintios, regresamos donde estamos, capítulo 10. Es interesante. Cuando habla de idolatría, mira lo que él dice en capítulo 10. Y vamos al versículo 7. Hablamos de eso la semana pasada. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a jugar. Esto es puro sensual. Comer, beber, mejor en restaurantes, quiero esto, quiero el otro. No puedo esperar que llegue Jalapeño Festival. Oh, ahí está. Y unas cosas tras otras. Pura cosa. Buen tiempo. Party, party, party. Es idolatría. Porque somos más amadores de los deleites. Y los placeres ha llegado a ser un ídolo. ¿Cómo es posible que hay gente que no pueden dar nada al Señor o da una miseria o una migaja, pero pueden gastar 200, 300 dólares en un día en Six Flags con su familia? Nunca diría tanto a la iglesia. Para Six Flags, sí. Y aún gasta más y queda otra noche en el hotel. Fácilmente pueden gastar 500, 600 dólares en dos días. Eso es idolatría. Si tú tienes, bueno, pero no robas del Señor para hacerlo, pues sus vacaciones y sus carros bonitos y sus casas hermosas, para eso sí, es idolatría, mis hermanos. I'm sorry, no hay otra manera de escribirlo. La Biblia lo dice. Y después también hay fornicación, versículo 6, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos, hasta levantar ese becerro de oro. Y lo que les quiero decir es, y después se quejaron tanto que Dios envió serpientes para matarlos. Mire, hermanos, todo eso está escrito a nosotros. Y dice que todas estas cosas, versículo 11, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No me digas que no hay idólatras entre nosotros, hermanos. Es tan obvio como la nariz en mi cara. Idolatría sobreabunda aquí entre nosotros. Y hay tiempo de confesión. Es tiempo de confesar, de arrepentirnos. Porque de veras eso está haciendo caer la iglesia del Señor en este país, en México, en tantas partes. Ya se cayó en Europa. La iglesia es muy débil. Todo donde hay prosperidad, nunca es suficiente, quiere más y nunca hay para el Señor. Oh, es increíble. Es increíble lo que está pasando. Y después, dejé lo último, porque lo quiero también, es muy común, la familia. Hay muchos aquí, hermanos, y muchos que han estado aquí, y muchos que me están viendo por el Facebook. Sus familias de su primer amor. No anda engañando, diciendo y tratando de convencerte que Dios es tu primer amor. Es tan obvio. Tan obvio. Tan obvio. ¿Por qué? Porque alguien puede hablar mal del Señor y tú oras por él. Ok. Que le toca a tu hijo. A ver qué pasa. Sale los humos. ¿Por qué será? ¿Por qué no sale los humos cuando hablo del Señor? Ah, pero que alguien toca a mi hijo. Ahí sí. No me digas que Dios es tu primer amor. Tú te estás engañando. Yo veo aquí. Yo veo. He batallado con gente así. Algunos de ustedes también. Los sugieres. Llama la atención a una hermana que su niño hace un ruido. Parece que se lo sumo. Hasta se mira los humos y el cuernito subiendo. ¿Por qué? Si tu hijo está haciendo un escándalo, interrumpiendo a la gente, no puede escuchar la palabra, ten la consideración de sacarlo. Llévalo a la cuna. O cállale de alguna forma. ¿Por qué te enojas con los sugieres? Porque tu primer amor es tu hijo. Eso es. No te importa que la palabra del Señor te sea expuesta, porque el Señor no es tu primer amor. Si Cristo hubiera sido tu primer amor, tú con todo cuidado, tú con todo esfuerzo, mantendrías a su hijo quietecito. Esos son detallitos. Hermano, yo no nací ayer.
ni entré al ministerio ayer. Yo he visto mucho, incluso en mi propia vida. Hay dolores en mi vida y yo tengo que tratar con ellos. Yo no puedo estar nada más aventándoles eso. Ustedes son hijos. Yo también batallo. Entre nosotros aquí hay mucha idolatría. Y por eso es muy importante, hermanos, entender eso. Ahora, quiero darle ejemplo. Aquí están ejemplos, hermanos. Mira conmigo Lucas 12, versículo 49. Lucas 12, versículo 49 al 53. Yo no sé si él pudo haber dicho más claro que eso. En Lucas capítulo 12, el Señor Jesús dice esto en versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. Así como un sermón así, yo sé que incomoda. Es como fuego para las almas. Pues Cristo dijo lo mismo. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Y él comienza a hablar de un bautismo que él tiene. Y cómo me angustio hasta que se cumple. Después le dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Yo no voy a traer paz, yo voy a traer disensión. ¿Y dónde comienza esa prueba? ¿Dónde comienza esa disensión? En el mero hogar, en la familia. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo. Y el hijo contra el padre. La madre contra la hija. Y la hija contra la madre. Y la suegra contra su nuera. Y la nuera contra su suegra. ¿Ven ustedes? Pleitos en la familia. Disensión, división. Después, él dijo. Mira capítulo 14 del mismo libro. Lucas, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, familia, hermanos, familia. Y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿A quién estamos engañando, hermanos? ¿A quién estamos engañando? ¿De veras estamos dispuestos a poner al Señor antes que nuestra familia? ¿Reconocer cosas de nuestra familia que no queremos reconocer? Hay tantas madres que he conocido en todos los años que mandan a sus hijos al cielo, pero Dios dice, estamos equivocadas, van para el infierno. Así es, porque aman a sus hijos, son chulos. Así es. O hay esposos horribles, pero las mujeres defienden a sus maridos. Oh, no, él ama al Señor, le entregó al Señor, él se entregó hace 10 años, pues no se ve fruto. Entonces, eso pasa, la familia. Mira un lugar más, okay, ya, no, aquí está bien, pero voy a dar ejemplo. Hombres que Cristo llamó, en Lucas 9, búscalo después. Y uno dijo, déjame primero que entierre a mi padre. Y dijo, de que los muertos entierran a los muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Cristo está enseñándonos que, hey, cuidado con la familia, porque tu familia puede llegar a ser un ídolo. Y hay de ti y hay de tu familia si tu familia llega a ser un ídolo. Más vale que me pongas primero, porque yo soy un Dios celoso. Ahora termino aquí con la conclusión. Debemos ejercer sabiduría cuando enfrentamos la tentación, hermano. A veces es mejor huir que pelear en cuanto a ciertas tentaciones. Hay cosas que tú no puedes huir. La familia, pues ahí la tienes. Hay que saber cómo tratar con eso. Pero hay tentaciones que podemos huir. Especialmente las sensuales, sexuales, drogas. Hermanos, cuando el Señor me salvó, déjeme decirle algo. Cuando el Señor me salvó, yo era un muy drogadicto, andaba en todas las fiestas de las drogas, yo me encantaba a los conciertos, aparte de marihuana, yo tomaba muchas drogas y todo. Lo primero que yo hice, ya dejé de asistir las fiestas, ya dejé de asistir los conciertos de rock, ya dejé de asistir ese tipo de círculo. Cuando veía a un amigo, le hablaba del Señor, pero no me metía en esas fiestas, porque yo sabía que yo podía caer. Era mi manera de huir. Tiene 18 años cuando el Señor me salvó. No tuve nadie mentor, no tuve discípulo. Pero sentido común me decía a mí, voy a huir. Para mí eso es como un pitbull. Lo veo y si me va, se saca los dientes, yo me voy a otro camino. Porque así es. Y tenemos que tener sentido común. Hay que huir a veces, huir. Y somos también partícipes de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Dios te vio allí con Cristo. Por eso tú tomas de esa copa, de este pan. Por eso hacemos eso y vivimos nuestra vida siempre recordando, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ya esa mente de Cristo está en mí. Los valores de Cristo son mis valores. Los gustos son mis gustos. Los disgustos de Cristo son mis disgustos. ¿Cómo voy yo a tomar parte con el diablo? Con sus demonios, en la idolatría. Y después vemos también, hermanos, Cristo es nuestra vida. La Biblia es muy clara, hay en Colosenses 3, 4, pero también en Filipenses dice, al morir es ganancia, al vivir es Cristo. Cristo no más dio una vida a usted y a mí. Él dio su vida para vivir Él su vida dentro de nosotros, hermanos. Y Él no quiere compartir tu vida y la mía con demonios. Y eso es lo que es idolatría. Aunque sea tu familia, es idolatría. Es del demonio. El diablo está usando la familia para detenerte, para que tú no sigues a Cristo. Es eso, hermanos. Tenemos que ver. Y después ve también que nuestros ídolos nos moldearán a sus imágenes. Ya hemos visto eso en Salmos 115, 8. Satanás y sus demonios nos moldearán a su imagen. ¿Qué es lo que dijo el Señor a los judíos en capítulo 8 de Juan? Vosotros sois como vuestro padre el diablo. Él era homicida desde el principio. Ellos también querían matar a Jesús. Él era el mentiroso y padre de mentira. Era mentiroso, o sea, era falso testimonio para colgar en la cruz. Cuando tú sigues tu ídolo, tarde que temprano, tu actitud, tu manera de pensar, tu manera de actuar va a ser más como del diablo que de Cristo. Porque Él es el príncipe de este mundo. Él es el Dios de este siglo. Y cuando tú no sigues a Cristo, estás siguiendo al diablo. Aunque no te das cuenta. Pero todos esos ídolos, cualquier cosa que te distrae en tu caminata con el Señor, es del diablo. Y tú vas a vivir más como Él y menos como Cristo. Tenlo por seguro. Eso es un hecho, porque Él obra también en los hijos de desobediencia. Y si tú quieres desobedecer, Él va a obrar en tu vida. Pero el problema es también que nuestra idolatría agitará a Dios, a la ira y a los celos. Y eso es lo que va a pasar. Dios es un Dios celoso. Déjeme terminar en Santiago. Mira conmigo Santiago. Quiero que preste mucha atención lo que habla aquí del Espíritu de Dios. Okay. Y dice aquí en versículo 4 y 3 y 5, pero capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es idolatría, hermanos. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ay, qué triste escuchar eso. Uno que Cristo dio su vida, lo lavó con su sangre. Esta persona recibió el Espíritu Santo y comienza a vivir como un enemigo de Dios. ¡Qué triste! Y mira lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Ustedes que están casados, ¿cómo te sentirías si tu cónyuge, usted la descubre con otra o con otro? Oh, está bien, fue un detallito, no hay problema. No creo. ¿O cómo usted cree que el Señor se siente cuando tú estás más enamorado del mundo que de Él? Él nos anhela celosamente. ¿Usted cree que mira así? Oh, no hay problema. Le duele. Y lo vamos a agitar a ira. Y no somos más fuertes que Él, estaba diciendo Pablo en Corintios. No somos más fuertes que Él. Cuidado donde pisas. Cuidado con tu idolatría. Huid de la idolatría. Estoy seguro
que en la mayoría de nosotros aquí hay ídolos en nuestras vidas. Y solo Dios le puede hacer ver. Y tal vez tú ya sabes lo que es, pero tú no quieres soltar de tu ídolo. No hay problema, Dios tiene manera de hacerte soltar de tu ídolo o que te recoge uno el otro. Y vamos a hablar de eso en capítulo 11 o en Corintios. Dios mató a muchos porque no hicieron caso. So, cuidado con tus ídolos. Y termino con esas palabras. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tú estás en sus manos, horrenda cosa es. Pero es peor no estar en sus manos, porque después tendrás un futuro horrendo. Nos vamos a poner de pies, vamos a orar y vamos a buscar el rostro del Señor. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra, un poco duro, un poco difícil. ¿Y cómo, Señor? No es difícil. Cuando tenemos que reconocer, Padre, que hay ídolos en nuestras vidas y a veces somos idólatras y oramos con tanta falsedad, llamándote Señor, llamándote nuestro Dios, cuando en realidad hay otros señores en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Yo me incluyo. Perdóname, Señor. Y queremos ser limpios delante de ti, Padre. Y queremos no nada más confesar, sino ya dejar nuestros ídolos y ponerte primero en nuestras vidas. Porque, Señor, a fin de cuentas, tú eres nuestro primer amor. Y no debemos de dejar y olvidar de nuestro primer amor. No es el trabajo, no es los placeres, no es el dinero, no es la familia, sino tú, Señor, nuestro primer amor. Háblanos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Y te lo pedimos. Y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.